Capítulo 5. Milagros y liberación. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. San Marcos 16, 17. Al haberme criado en una iglesia del Evangelio completo, puedo recordar haber visto a los enfermos orar y sanar desde mi más tierna infancia. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no recuerdo haber visto a una persona poseída por un demonio rezar y dar a luz en una reunión pública. Si una persona se vuelve mentalmente incontrolable, generalmente se la coloca en un manicomio. De alguna manera, los ministros de ese día no vieron ninguna relación con la sanidad divina, la enfermedad mental y la posesión demoníaca. Al no haber escuchado un sermón sobre la liberación de los perturbados mentales ni haber recibido ninguna instrucción sobre qué hacer por una persona poseída por un demonio, no estaba completamente iniciado para tal tarea. Aprendiendo a echar fuera demonios. En Indonesia, en la isla de Java, cuando tenía 21 años, me enfrenté por primera vez con una persona poseída por un demonio. Había llegado recientemente al país y este era mi primer encuentro en Java. Mientras la congregación javanesa cantaba en su lengua materna, reconocí la melodía de algunas de las canciones, pero no pude entender las palabras que se cantaban. Fue durante la primera canción que noté que una niña, de 11 o 12 años, se deslizaba del banco delantero al suelo y comenzaba a retorcerse como una serpiente. La congregación siguió cantando y el líder de la canción ni siquiera miró a la niña. Parecía que yo era el único preocupado por ella. La espuma verde comenzó a salir de su boca, cubriendo su barbilla y labio superior. Todavía nadie parecía darse cuenta. Supuse que esto era algo que había sucedido anteriormente. Había 500 o 600 personas apiñadas en la sala de reuniones y apenas podía creer que nadie pareciera prestar atención a la chica en el suelo haciendo movimientos como una serpiente. Ella miraba hacia la plataforma, esbozaba una sonrisa tonta, sus ojos danzaban como demonios y esa asquerosa espuma verde eructaba de su boca. Ella retrocedería 3 o 4 pies, se movería y volvería a subir hacia la plataforma. Esto continuó durante unos 30 minutos, y los adoradores simplemente ignoraron a la niña mientras cantaban y oraban. Dentro de mí una urgencia divina fue construyendo hasta el punto de estallar. Cuando me presentaron a predicar, mi intérprete y yo caminamos hacia el púlpito. Entonces, en lugar de saludar a la gente como lo había planeado, una unción divina brotó de mi corazón. Mirando a la pequeña criatura, grité: «Levántate y siéntate». Mi intérprete estaba tan sorprendido que no respondió. La niña era analfabeta y no sabía inglés. Debe haber sido el espíritu dentro de ella quien me entendió. Al instante, se limpió la espuma verde de la boca con el brazo. Se subió al banco donde se sentó como una momia sin mover un músculo durante 45 minutos mientras yo predicaba. Al final de mi sermón, y sin premeditación, miré a la niña y le ordené a los espíritus demoníacos: «Salgan de ella». Luego, dirigiéndome a la niña, le dije: «Sé libre en el nombre de Jesús». Mientras hablaba, esa mirada paralizada la abandonó. La rigidez de su cuerpo se relajó. Ella sonrió. Cuando la niña se volvió normal y miró a su alrededor, una ola de regocijo inundó a la congregación. Una vez más, mi asombrado intérprete no había dicho una palabra. Por tanto, fue el espíritu quien entendió lo que había dicho. Posteriormente busqué evaluar esta nueva experiencia. Sabía que había liberado la reunión porque cuando la niña me obedeció y se sentó en el banco, toda la congregación fue llevada a un lugar listo para recibir la palabra de Dios. Cuando le ordené que fuera libre, trajo una tremenda victoria a la reunión. Después, decenas de almas se apiñaron al frente para recibir a Cristo como su Salvador. Hablé con el reverendo Howard Carter sobre el incidente. Viajábamos juntos, pero él no estaba en esta reunión en particular conmigo. Relató otros casos en los que había visto espíritus expulsados de personas poseídas. Este se convirtió en nuestro tema de discusión durante las próximas semanas. En Indonesia hay más médicos brujos que médicos. Los hombres y las mujeres solían llevar sus problemas domésticos así como sus problemas de salud a un médico brujo. Las maldiciones de la magia negra eran un hecho cotidiano en todos los pueblos. Casi a diario nos encontramos con nuevas situaciones de poder demoníaco que nos eran desconocidas en tierras cristianas. Otra experiencia en Java. Unas noches después de esa primera experiencia, estaba predicando en otro pueblo de la isla de Java. Una vez más, la sala de misiones estaba llena a capacidad y se habían colocado sillas adicionales en los pasillos. Cuando entré por la puerta principal y comencé a caminar por el pasillo lleno de gente, sentí un suave tirón en mi manga. Ella se detuvo y miró el rostro sonriente de una mujer que dijo: Señor, usted tiene un angelito negro en usted y yo tengo un ángel blanco en mí. Mi pensamiento inmediato fue sonreír y alejarme, pero algo dentro de mí se rebeló. Me volví rápidamente hacia ella y le dije, eso es mentira. Tengo un espíritu blanco dentro de mí, el espíritu de Jesucristo, y tú tienes al diablo dentro de ti, que es negro y oscuro. Luego, dirigiéndome al espíritu demoníaco, hablé con firmeza. Te ordeno que salgas de ella. Mientras decía esto, puse mis manos sobre la cabeza de la mujer. Sus ojos brillaron de manera extraña, su rostro se contrajo y, de repente, fue liberada. Todos en el edificio pudieron sentir la liberación de la mujer al ver su semblante cambiar. En lugar de continuar hacia el frente de la iglesia, le pregunté a la mujer, a través de mi intérprete, ¿cuánto tiempo ha estado atado por el diablo? Ella dijo, hace 15 años fui a un médico brujo y el espíritu maligno ha estado en mí desde ese día hasta hoy. Pero ahora estoy libre de eso. Aquello parecía un extraño enfrentamiento con el diablo. Estaba entrando por la puerta de esta iglesia donde nunca había estado antes cuando me encontré con esta situación. Sin embargo, sentí que si lo ignoraba sería derrotado en mi predicación. Sabía que este espíritu se volvería a levantar contra mí durante el sermón y que el único medio de victoria era enfrentarlo y ganar una batalla espiritual. No tuve tiempo de considerar si era capaz de exorcizar al demonio. No tuve tiempo de pensar si era lo correcto. No tuve oportunidad de consultar con nadie sobre lo que le pasaba a la mujer. Ella no parecía estar fuera de servicio de ninguna manera. Simplemente parecía que había una batalla, que era inevitable pelear en ese campo de batalla y sabía que no podría haber victoria para la causa de Cristo a menos que estuviera dispuesto a pelear. Lo maravilloso es que trajo una tremenda liberación de bendiciones espirituales a toda la reunión. Cuando la gente vio que el ministro visitante no tenía miedo del diablo, trajo gran fe y victoria a toda la asamblea. Muchos fueron liberados del poder demoníaco antes de que terminara la noche. Howard Carter y yo ministramos durante 3 meses en toda la isla de Java y tuvimos varios encuentros más con espíritus demoníacos. Lo mejor que aprendí fue que no era yo personalmente el que estaba en el conflicto, sino que era Cristo dentro de mí. Además, no era la persona poseída con la que luché, sino los demonios dentro de ellos. Descubrí que no había razón para temer porque Dios nunca pierde una batalla. Descubrí que aunque los poseídos pudieran gritar y desgarrarse, no buscaban hacerme daño ni tocarme. En la mayoría de los casos, los demonios querían huir y no confrontarme en absoluto. Mi autoridad para el exorcismo se encontraba en la palabra de Dios. La gran comisión de nuestro Señor y Salvador ordenó a sus discípulos, incluidos los de la iglesia de hoy, que echaran fuera demonios, Marcos 16, 15, 17. Este se convirtió en mi Gibraltar de fuerza espiritual. De estas primeras experiencias en Oriente, que creo que vinieron providencialmente, descubrí que cuando enfrenté un problema profundo y el reino de Dios fue desafiado, Dios siempre salía y realizaba poderosos milagros para liberar a los cautivos del poder de Satanás. Poderes demoníacos en Polonia. Al llegar a Europa desde Oriente, estaba hablando en una reunión en Polonia. Nunca había estado allí antes y no hablaba polaco. En la primera fila del auditorio abarrotado había una mujer que repetidamente decía aleluya con una voz estridente y espeluznante. Me cortaba el ánimo cuando decía esto. Noté que a la gente local no parecía importarle. Constantemente a través del canto y la oración, la mujer interrumpía a todos. Sabía que no llegaría a la gente con mi mensaje a menos que la silenciaran. Aunque parecía religiosa, estaba entorpeciendo la reunión. Lo primero que hice al entrar al púlpito fue mirarla y decirle. ¿Podrías callarte, por favor? Mi intérprete estaba tan desconcertado que no había saludado a la gente como él esperaba que se quedó allí sin palabras. Pero la mujer, que no entendía inglés, empezó a ladrar como un perro. La gente estaba asombrada porque no se habían dado cuenta de que era un espíritu maligno el que había provocado el comportamiento de la mujer. Volví a mirarla y les dije a los poderes demoníacos. Ahora, les ordeno que salgan de ella. En ese instante fue liberada por el poder de Dios. El servicio ahora fue bendecido con gran libertad del Espíritu Santo. Esta es la forma en que llegué a comprender el exorcismo del mal. Se ejerció cuando Cristo fue desafiado. Un joven entregado en Saint Louis. A mi regreso a Estados Unidos, el don de discernir los espíritus operaba libremente a través de mí para reconocer a las personas que necesitaban ser liberadas. Una de mis primeras reuniones en los Estados Unidos fue en el área de St. Louis. Un pastor me preguntó si podía visitar a uno de sus feligreses que no había podido hablar en más de 3 meses. El joven llegó a casa de un fiesta una noche y no pudo explicar por qué no podía hablar. Se negó a escribir sobre su condición. Fui con el pastor a la casa. Cuando entramos por la puerta principal, su madre decía: «Háblame, hijo, háblame, hijo». «Oh, por favor, háblame, hijo». El joven, de unos 20 años, se veía bien y saludable, pero simplemente miró a su madre. Luego me explicó: «No sabemos qué le pasa. Come bien, duerme bien, pero no habla». El joven me miró con la sonrisa más traviesa que uno pueda imaginar y me di cuenta de inmediato que su problema era causado por un espíritu maligno que se había adherido a él. Sin dudarlo, me acerqué y puse mi mano sobre él y le dije: «Espíritu mudo, sal». Luego le ordené: «Habla con tu madre». El hijo se volvió hacia su madre y habló por primera vez en más de 3 meses. Luego habló con todos nosotros y alabamos a Dios por su liberación. Un maestro de escuela liberado en Indianápolis. En Indianápolis, Indiana, otro pastor me preguntó si podía ir con él a orar por una de las familias de su iglesia, ya que la madre estaba enferma. Los médicos no habían podido diagnosticar su enfermedad. Al llegar a esta casa donde una madre y su hija vivían juntas, descubrí que no podía orar. Me arrodillé junto a la cama de la mujer afligida, pero no pude cerrar los ojos. Dije: «Hay algo extraño en esta casa». La madre respondió: «Bueno, ¿qué podría ser?». «No lo sé», respondí mientras comenzaba a caminar por la habitación. Vi una pila de revistas y, por impulso, me agaché para coger una. Era el diario de un culto impío que tiene su base en la ciudad de Nueva York. La hija, que era maestra de secundaria, explicó: «Acabo de regresar del cielo del Padre Divino en Nueva York y vi los poderosos milagros que realiza. Ahora me comunico con él por medio de mi espíritu. De hecho, me pidió que ir a Australia para abrirle un cielo. Dijo que nunca me escribiría ni me enviaría un telegrama, pero que nos comunicaríamos todos los días por medio del espíritu». La miré y dije: «Has recibido el espíritu de ese impostor que es del diablo. Se ha convertido en ti en un espíritu de hechicería. No te estás comunicando con el Padre Divino, sino con espíritus malignos. No puedo orar por tu madre. Hasta que te deshagas de estas cosas». El joven maestro se mostró dispuesto a que los espíritus inmundos fueran exorcizados. Como les ordené que fueran en el nombre de Jesús, la madre también fue sanada instantáneamente. No fui a buscar problemas ni busqué a los poseídos u oprimidos por el diablo. Pero cuando Dios me llevó a través de su camino, no tuve miedo de ser el instrumento de Dios para liberar a hombres y mujeres. El chico que desaparece. Uno de los encuentros más extraños en mis viajes por más de 100 países del mundo tuvo lugar en la iglesia metodista Knox Memorial en Manila, la iglesia protestante más antigua de Filipinas. Estaba llevando a cabo un avivamiento de salvación y sanidad de 3 noches. Una noche, en la línea de oración, estaba un pastor metodista, el reverendo Román Quisol, con un joven de unos 12 años y sus padres. Cuando me acerqué a ellos para orar, el pastor dijo que el niño, Cornelio Closa, Jr., era un niño malo porque desapareció. Pensé que se refería a que el niño se había escapado, así que les sugerí a los padres que un buen remo podría remediar el problema. El pastor parecía desconcertado. «Hermano Sumeral, ¿no lo entiende?», dijo. «Este chico desaparece en el aire y podría desaparecer ahora mismo de mis manos». De repente sentí un escalofrío recorriendo todo mi ser. Al mirar directamente a los ojos del chico, pude ver que estaba poseído por un demonio. Puse mis manos sobre él y le pedí a Dios que rompiera el circuito del poder maligno para que este espíritu demoníaco no pudiera volver a entrar al niño. Oré por su salvación y por sus angustiados padres católicos romanos. La agonía de la oración me agotó físicamente, pero sabía que Dios había respondido con liberación. A partir de ese momento, Cornelio no volvió a desaparecer. Poco tiempo después, estaba visitando al pastor Quisol y le pregunté más sobre este extraño niño. Explicó que el padre del niño era un viejo amigo que había servido con él en la Marina de los Estados Unidos. El señor Closa le había dicho al ministro que el año pasado su hijo había desaparecido misteriosamente y reaparecido unas 100 veces. Dijo que Cornelio estaría sentado en el comedor con la familia y simplemente se disolvería en el aire sin que se moviera una ventana o una puerta. O estaría sentado en la sala del frente con sus hermanos y hermanas jugando y de repente los niños llorarían. Cornelio se ha ido. No se le pudo encontrar en la casa ni en la calle. El reverendo Reuben Candelaria, entonces superintendente del distrito de Manila de la iglesia metodista, hizo una cita con la familia Closa para que los visitáramos. Fue un día de regocijo. Nos dieron un buen ejemplo de hospitalidad filipina y, después de un refrigerio, nos dispusimos a hablar con Cornelio sobre sus extrañas desapariciones. Cornelio nos dijo que aproximadamente un año antes de esa fecha había estado caminando por un campo cercano de camino a casa desde la escuela. Vio a una chica de su tamaño. Llevaba un vestido blanco y era muy bonita, con un hermoso cabello largo y suelto alrededor de los hombros. Cuando se acercó a él, sonrió y dijo: «Por favor, ve a caminar conmigo». Cornelio, naturalmente, consintió. Luego, cuando la hermosa niña lo tocó, para su asombro, ambos se volvieron invisibles. Podían caminar durante muchas horas, incluso toda la noche y todo el día, sin cansarse. Y cuando ella lo abrazara de nuevo, él volvería a su cuerpo normal. Cornelio desaparecería de muchos lugares. A veces desaparecía del aula y reaparecía en el mismo lugar unas horas más tarde. Esto molestó tanto al profesor y a los alumnos que el director hizo que expulsaran a Cornelio de la escuela. Desaparecía de su casa, a veces por las noches, cuando toda la familia estaba sentada detrás de puertas cerradas. En una ocasión, estaba jugando con los otros niños en la sala de estar. Era de noche y las puertas y ventanas de la casa ya estaban cerradas. La puerta del patio delantero también estaba cerrada. Los niños de repente gritaron: «Cornelio se ha ido». Todos miraron alrededor de la habitación y el resto de la casa. Abrieron las puertas y buscaron en el patio y calle abajo, pero no pudieron encontrarlo. Dos noches después, mientras la familia estaba sentada en la sala de estar, aproximadamente a la misma hora en que él había desaparecido, reapareció arriba. Cuando los padres escucharon a alguien en el piso de arriba, preguntaron: «¿Quién es ese?». Cornelio respondió: «Soy yo. Ahora me voy a la cama». Toda la familia se puso frenética. No solo tenían miedo de lo que le había sucedido a su pequeño hijo, sino que tenían miedo de contarle a la policía. No querían sus nombres en los periódicos ni querían que multitudes de curiosos se amontonaran alrededor de su casa para ver lo extraño que estaba sucediendo. Le pregunté a Cornelio si alguna vez sintió el cuerpo de esta niña. Él dijo: «Sí, ella siempre tuvo frío y nunca sintió calor». Le pregunté más si ella solo lo atraía de una manera dulce o si era exigente. Me miró con una especie de mirada asustada y dijo que ella lo agarraría y se enojaría mucho, exigiéndole que obedeciera todos sus deseos. Luego le pregunté a dónde irían. Dijo que fueron a las salas de cine y como nadie podía verlos, entrarían sin pagar. A veces también iban a restaurantes y dijo que habían visitado la Feria Internacional de Filipinas que se celebraba en Luneta. Pero sobre todo les encantaba viajar por el bosque y dar largos paseos por el campo. El señor Closa, un hombre de la Marina de los Estados Unidos con un historial de 19 años, verificaría la historia de Cornelio. Cuando reaparecía y le contaba a su familia que había ido a cierto cine, el padre se apresuraba a ver si su historia era correcta. Siempre fue cierto. Le pregunté a Cornelio qué pensaba esta pequeña de sus padres y me dijo que no le gustaban porque estaban en contra de su desaparición. Le pregunté si alguien más había visto a la niña. Dijo que él era el único que podía verla y que ella estaba parada cerca de él la mayor parte del tiempo. En ese momento acerqué mi silla a Cornelio y le dije: «Cuando miraste directamente el rostro de esta criatura, ¿no pudiste ver que no era una niña en absoluto?». Pareció sorprendido porque yo era la primera persona que había cuestionado esto. Él respondió: «Tienes razón. En realidad no es una niña». Continué: «Cuando miraste muy de cerca el rostro de esta criatura, ¿no pudiste decir que ni siquiera era joven?». De nuevo pareció sorprendido y dijo: «Sí, ella no era joven en absoluto». Entonces, dije, este era un espíritu maligno para atormentar y arruinar tu vida. Finalmente, habría destruido tu alma en el infierno. Cornelio dijo: «Sí, muchas veces me pidió que me fuera y no volviera nunca, pero tenía miedo de dar su consentimiento». Luego, con una sonrisa radiante, agregó: «Nunca pensé que podría ser libre y ahora estoy feliz de haberme dado a luz. Solía verla todo el tiempo, incluso antes de que me tocara y me pidiera que me fuera con ella. La noche en que oraste por mí, ella estaba parada en la puerta de la iglesia rogándome que fuera ella. Pero no la he visto desde que oraste por mí y me alegro de que Dios me haya liberado». Han pasado varios años desde la entrega de Cornelio. Hoy es un joven normal. A través de esta experiencia, muchos miembros de su familia llegaron a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Me doy cuenta de que compartir un incidente tan increíble como este es invitar a muchos escépticos a dudar. Me resultaría difícil creerme a mí mismo si no hubiera estado allí y hubiera autenticado completamente los hechos de varias fuentes confiables. El reverendo Abaker de Formosa, veterano misionero en China y autor de varios libros, se interesó intensamente en este milagro. Había tratado con el poder demoníaco durante muchos años en Oriente. Cuando el reverendo Baker viajaba de Estados Unidos a Formosa, se detuvo en Filipinas un par de días para entrevistar a este joven. En compañía del obispo metodista, pasó 2 días investigando a fondo la veracidad de esta historia. El señor Baker escribió: "No hay duda en mi mente sobre la realidad de este asunto tal como lo ha registrado. Para la mente pensante, esta es una maravillosa revelación de las realidades del mundo invisible y esta curación muestra la realidad de milagros como en los días de la Biblia. Los hechos son los hechos, la verdad establecida por evidencia suficiente". Cornelio Closa, J.R. pudo por el poder del espíritu pasar a un estado de invisibilidad consciente, moverse independientemente de la materia material y volver de nuevo a la condición normal. La liberación de Susy Carrillo. Los demonios no siempre son exorcizados tan fácilmente y silenciosamente como lo había sido en el caso de Cornelio, de 12 años. Una liberación mucho más dramática fue el caso de Susy Carrillo. Conocí a Susy cuando tenía 51 años, 36 años después de haber sido poseída. Según ella misma, Susy había rechazado a un pretendiente a la tierna edad de 15 años. El hombre en su rabia había amenazado con invocar la brujería en su contra y con un hechizo sobre ella. Abajo, en el salvaje país fronterizo del sur de Nuevo México, donde su padre regularmente manejaba la frontera con whisky de contrabando para abastecer a los clientes en su sórdido salón de baile, la magia negra tenía un campo abierto. Mucha de la gente de esa región todavía seguía los cultos indios primitivos. El vudú y la magia negra comúnmente cruzaban las fronteras nacionales, tribales y religiosas. No es de extrañar que Susy Carrillo fuera víctima del hechizo. Cambió rápidamente de una niña normal y sana a una enfermiza inválida que en los últimos 36 años había sido llevada a innumerables médicos, hechiceros, adivinos y hospitales, todo en vano. Le habían diagnosticado de todo, desde parálisis progresiva hasta esquizofrenia. La joven comenzó a ver 3 formas oscuras junto a su cama. Aterrorizada, ya no podía dormir sola. Al mismo tiempo, a medida que se perturbaba cada vez más mentalmente, los demonios no le permitían disfrutar de la compañía de otras personas. Al final de su ingenio, incapaz de encontrar un hospital que aceptara a la niña perturbada, su familia la encerró en la cárcel de la ciudad de Las Cruces. Pero los carceleros pronto la sacaron. Mientras estuvo en la cárcel, tanto los prisioneros como los guardias afirmaron que podían escuchar una voz que venía de las tuberías de agua diciendo: "Soy Lucifer y somos muchos". No se atrevieron a apagar las luces por la noche debido a la sensación de maldad presente. Con el paso de los años, la condición de Susy había empeorado constantemente. Se apoderaba de ella incontrolables ataques de rabia y en esos momentos golpeaba a su hija, María, sin piedad y sin una buena razón. Los demonios dentro de la señora Carrillo también golpeaban su propio abdomen, moviéndose de un lugar a otro. Uno podía ver el efecto de los poderes malignos en su interior mientras pellizcaban, golpeaban y atormentaban a la mujer hasta que escupía sangre. En su desesperación, Susy Carrillo había pedido oración por liberación muchas veces, pero todo fue en vano. Luego leyó la asombrosa historia de Clarita Villanueva, la niña que fue mordida por demonios en Filipinas, y cómo Dios me había usado para traer liberación. La liberación de Clarita capturó los titulares de los periódicos de todo el mundo. Compartí esta historia en detalle en mi libro reciente, Corre con la visión, Logos, 1977. Juntando sus ahorros, la desesperada mujer hispanoamericana abordó un tren desde Albuquerque, Nuevo México, a South Bend, Indiana, donde pastoreó una iglesia. Hizo todo el viaje de 1400 millas con la cabeza envuelta en una toalla. Los demonios no le permitirían mostrar su rostro. Estas son las circunstancias que llevaron a Susy Carrillo a South Bend, donde la conocí por primera vez en la sala de oración del Templo Betel, ahora llamado Christian Center. Cientos de espíritus reclamaron a esta pobre mujer. Rara vez he luchado contra tal resistencia de las fuerzas del infierno. Su agarre era tan fuerte que se necesitaron varias sesiones espiritualmente agotadoras para llevarla a la liberación total. Ayudándome en la batalla estaba todo un cuerpo de ministros y personal de nuestra iglesia. Mientras ponía mis manos sobre Susy y ordenaba a los demonios que salieran, ella gritaba con los atroces y escalofriantes aullidos de otro mundo. Reconocí estos sonidos inquietantes como el grito de demonios condenados al desalojo. Diferentes espíritus se fueron en diferentes momentos. Algunos intentarían reafirmarse, solo para ser rechazados por el mayor poder de un Dios todopoderoso. En una de varias batallas verbales antes de que se obtuviera la victoria final, hice que los demonios hablaran abiertamente a través de los labios de sus víctimas y revelaran su naturaleza, sus motivos, su origen y sus temores. El poder del odio es mi fuerza, declaró un demonio sin rodeos. Aparentemente, este era el demonio más fuerte, porque era el quien hablaba la mayor parte del tiempo. Afirmó repetidamente. Mi nombre es Lucifer y somos muchos. Reprendí a este demonio y dije que estaba mintiendo. Lucifer, le señalé a la mujer atribulada, está demasiado ocupado para poseerla en persona. Muchas veces durante la expulsión, los espíritus desalojados invocaban el nombre, susurrando. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Como si suplicara en oración pidiendo ayuda. Otras manifestaciones fueron igualmente asombrosas. Soy una serpiente, me dijo el portavoz principal de los demonios. Para probar su punto, tomaría el control de la lengua de la señora Carrillo y literalmente la haría sonar como una serpiente de cascabel. No creo que un ser humano haya podido reproducir la velocidad y el sonido de esta horrible manifestación. Como conjuraba a los demonios en otras ocasiones, aullaban como lobos y ladran como perros. Llegarían cantidades de espuma a la boca de la víctima. Cuando la expulsión era inminente a través del nombre de Jesús, estos espíritus atormentadores lloraban, gemían y suplicaban como desamparados en una tormenta. Los desprevenidos incluso podrían haberse apiadado de ellos, tan frágiles y perdidos parecían a veces. Sin embargo, de repente se levantaban en un desafío brutal para arrojar a Susie al suelo. Cuando llegó por primera vez a South Bend con su hija, Susie Carrillo no podía leer la palabra de Dios. Cada vez que se colocaba una Biblia en sus manos, los espíritus demoníacos le cerraban los párpados hasta que no podía ver. Un espíritu afirmó ser un demonio del hipnotismo que controlaba su mente. Ciertamente, en las sesiones anteriores, sus momentos de lucidez se desvanecían y su mente dejaba de funcionar excepto cuando los demonios hablaban a través de ella. Más tarde, cuando los demonios perdieron el control, ella comenzó a leer en voz alta textos enteros de las escrituras. La transición del tormento a la paz en la vida de Susie era inconfundible. Cuando se completó su liberación, la sonrisa de victoria en el rostro de Susie Carrillo fue suficiente recompensa por nuestros esfuerzos. Uno de los momentos más gloriosos fue cuando, después de 20 años de ser obligada por los demonios a comer aisladamente, Susie comió ante unos 50 cristianos en el salón de confraternidad de la iglesia. Su propia hija lloró especialmente de alegría. Era la primera vez en la vida de María que veía comer a su madre, Louise Wolf. Este fue solo uno de varios casos sorprendentes de liberación que han tenido lugar en la sala de oración de nuestra iglesia. Estos conflictos y victorias espirituales no se pueden planificar, pero hemos aprendido a ser instantáneos para la batalla en todo momento. Al regresar a la iglesia después del almuerzo, mi patrón habitual cuando estoy en South Bend es ir inmediatamente a mi oficina. Por alguna razón desconocida en este día en particular, en vez de eso, entré a la sala de oración. Allí, en el centro del suelo, había un montón de ropa sucia. Un olor desagradable impregnaba la habitación. Mi primer impulso fue patear los trapos contra la pared. Justo cuando eché el pie hacia atrás para hacerlo, me sorprendió ver una mano. Le pregunté a la persona, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Una mujercita de aspecto miserable levantó la cara de los harapos y dijo, mi nombre es Louise Wolf. Estoy atormentada y escuché que si venía aquí podría encontrar algo de paz. Reconocí de inmediato que la mujer estaba poseída por un demonio. Parecía como si su cabello enmarañado no hubiera sido peinado en meses. El hedor indicaba que no había visto una bañera en muchas semanas. Tenía comida seca en la cara y gotas de sudor sucias cubrían su cuello. Había excrementos intestinales secos en su ropa. Llevaba unos vaqueros azules que pertenecían a su marido, que tal vez era 30 años mayor que ella. Le dije a Louise que se fuera a casa, se bañara, se lavara el cabello y se peinara, se pusiera un vestido limpio y volviera la noche siguiente al servicio de oración de mitad de semana. Cuando regresó, estaba limpia por fuera, pero aún se veía terrible. Después de ministrar la palabra esa noche, fuimos a la sala de oración y comencé a tratar personalmente con esta señora. Mientras orábamos, las entidades que estaban dentro de ella se levantaron y pronto descubrí que tenía muchos espíritus inmundos morando en su cuerpo. Luchamos contra estos espíritus en varias diferentes sesiones durante un período de aproximadamente 2 semanas. Los demonios parecían irse por un tiempo, luego, cuando ella estaba sola, se manifestaban nuevamente. Louise dijo que un espíritu en particular la dispararía con flechas. La señora Tomlinson, una maestra de escuela dominical y una querida mujer de Dios que vivía en un ángulo al otro lado de la calle de la iglesia, mostró amor cristiano y bondad a la señora Wolf. Un día, los dos estaban sentados en el patio trasero de la señora Tomlinson esperando que llegara la hora de la iglesia cuando Louise comenzó a llorar. Oh, me están atacando. Me están disparando con flechas. La señora Tomlinson se levantó de un salto y gritó. ¿Dónde, dónde? Louise señaló sus piernas desnudas y la señora Tomlinson dijo que podía ver claramente la sangre fluyendo por debajo de su vestido. El maestro de escuela dominical invocó el poder de la sangre de Jesús y las fuerzas demoníacas se retiraron. Una sesión más en la sala de oraciones anoche le dio a Louise la liberación completa. Ella ha vivido una hermosa vida cristiana desde ese día en adelante. Ella y su esposo se convirtieron en fieles asistentes de nuestros servicios. Toda la ciudad conocía el estado degenerado de esta mujer. El gran cambio que Dios había realizado en su vida fue un poderoso testimonio para miles de personas. Actividad demoníaca en los últimos días. Las experiencias que he compartido en este capítulo son una prueba viviente de que Satanás está vivo y anda suelto, andando buscando a quien devorar. Un P5.8. Durante generaciones, muchos líderes ciegos de ciegos han estado enseñando que, aunque Jesús expulsó a muchos espíritus malignos, el día en que los humanos estaban poseídos por el diablo ya pasó. Nada más lejos de la verdad. En realidad, hay más actividad demoníaca en la tierra hoy que nunca antes en la historia de la raza humana. La palabra de Dios dice específicamente. Ahora bien, el Espíritu habla expresamente, que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, atendiendo a los espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios. Un Tim. 4.1. Esta profecía incluye un elemento de tiempo, los últimos tiempos. Esas palabras fueron dichas por el Espíritu Santo para la iglesia. Estamos viviendo en esos últimos tiempos en este momento. Él nos dice que algunos se apartarán de la fe y en lugar de volverse descarriados o descarriados en sus vidas espirituales, en realidad se entregarían a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Casi todos los días, alguien que necesita ayuda para combatir un espíritu maligno llama a mi oficina desde algún lugar de Estados Unidos. Continuamente me llegan cartas de aquellos que son atormentados por el diablo. Necesitan liberación. La psiquiatría no puede liberarlos. La filosofía y la educación no pueden cumplirlos. La consejería pastoral por sí sola no será suficiente. Solo el poder omnipotente del Espíritu Santo puede vencer las fuerzas del espíritu impío del diablo. Este poder está disponible para cualquiera que lo busque. Dios no hace acepción de personas. El libro de Apocalipsis relata cómo Satanás fue arrojado a la tierra desde los cielos. Por tanto, regocijaos, cielos y los que habitan en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Esta escritura confirma que habrá mayor poder demoníaco sobre la tierra en los días finales de esta dispensación. En Apocalipsis 16:12-16 hay tres espíritus inmundos que poseen al dragón, la bestia y el falso profeta, la trinidad del infierno. Dios dice que son espíritus de demonios que hacen milagros y que saldrán a engañar al mundo entero. En última instancia, reunirán a los reyes de toda la tierra en el Armagedón. Nuevamente leemos que desde el abismo sin fondo vendrán enjambres de criaturas malignas para atormentar a la humanidad. Me parece que la mayor necesidad en el mundo espiritual es que los hombres y las mujeres comprendan cómo tener autoridad sobre los demonios, cómo controlarlos y expulsarlos. Algunos en la iglesia han tratado de convertir en tabú el ministerio de exorcizar a los espíritus malignos. Muchos ministros han dado la espalda a la verdad, tratando de sustituir programas de salud mental y manicomios por un ministerio de liberación. Sin embargo, existe una necesidad cada vez mayor del ministerio de liberar a las personas en el poder del Espíritu Santo. El Señor me ha revelado que habrá millones de personas en nuestro mundo moderno que necesitarán ser liberadas de los espíritus malignos en los días que tenemos por delante. El ocultismo, la brujería, la adivinación, la astrología y el espiritismo aumentarán enormemente. La Iglesia de Jesucristo debe prepararse para la batalla espiritual más grande de todos los tiempos. Podemos marchar con valentía hacia el conflicto porque más grande es el que está en usted, que el que está en el mundo. 1 Juan 4.4.